Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ProDocu, la ciencia después de la muerte. Hoy queremos tratar un tema muy importante para la donación de cuerpos y del que no siempre se habla. Vamos a discutir sobre los aspectos legales de la donación de cuerpos en Costa Rica. Y para eso nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Adrián Gamboa Gamboa. El licenciado es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica con énfasis en Derechos Humanos y que ha realizado diferentes aportes y colaboraciones con la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros.
A usted las gracias, doctora, por la invitación y por la posibilidad de conversar de un tema que me parece que es sumamente importante, del que poco se conoce y de que muy pocas personas conocen también.
Sí, claro. Y bueno, comencemos contándole a nuestra audiencia si las personas tienen, en primer lugar, la potestad legal de decidir qué quiere que se haga con su cuerpo una vez que fallezca.
Sí, tal vez aquí es importante destacar un artículo del Código Civil. El Código Civil es un cuerpo normativo sumamente grande, pero el artículo 45 nos dice que las personas, una vez que fallecen, tienen la posibilidad de disponer de su propio cuerpo o una parte de él, todo esto claramente después de la muerte.
Ah, ok. ¿Y quién más tiene la potestad legal de tomar estas decisiones sobre el cuerpo de una persona una vez que fallece?
Okay, tal vez aquí es importante recordar el procedimiento establecido en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que no es el mismo para la donación de cuerpos a la docencia e investigación, pero que se puede aplicar análogamente. Uno no excluye al otro, de hecho está contemplado que ambos pueden complementarse. Pero aparte de eso, el procedimiento para la donación de trasplante de órganos y tejidos humanos nos indica otras personas que pueden tomar la decisión de donar el cuerpo de una persona fallecida. En este caso tenemos familiares con la potestad para reclamar y disponer del cuerpo, como son hijos, padres, en caso de ausencia de estos abuelos o nietos, y así progresivamente con los grados de parentesco definidos por el Código Civil en el artículo 572. También aquellas personas que son reconocidas por una autoridad judicial, por ejemplo, quien convivió durante mucho tiempo con la persona fallecida y dado que no existen familiares, y que un juez le ha reconocido esa posibilidad de disponer de un cuerpo, o ciertas instituciones como centros asistenciales, hospitales, o por ejemplo la sección de patología forense, en el caso del OIJ, de cuerpos que no son reclamados.
Claro. Y bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de exparejas? Después de un divorcio, ¿esta persona tiene potestad para tomar decisiones sobre el cuerpo de su expareja que falleció?
Aquí tal vez es importante destacar, el vínculo matrimonial genera una serie de efectos, ¿verdad? Entonces, crea una serie de relaciones, etcétera, entre las parejas. Pero una vez roto ese vínculo por medio del divorcio, todos esos efectos desaparecen. En resumen, una expareja, una persona que se ha divorciado, no podría disponer del cuerpo o no tiene el derecho para disponer del cuerpo de la persona que ha fallecido. Entonces, en ese caso, roto el vínculo matrimonial, desaparece toda posibilidad de disponer sobre el cuerpo de la expareja una vez esta fallezca.
Claro, muy interesante. Pero entonces, hasta este momento hemos hablado de ¿quién o quiénes tienen potestad legal sobre nuestro cuerpo una vez que fallezcamos? Pero ya hablando dentro de la normativa legal de Costa Rica, ¿podemos decir que es legal donar nuestro cuerpo para la docencia y la investigación?
Sí, creo que es necesario hacer la aclaración, porque la mayoría de personas dirán, bueno, pero es que normalmente se donan para trasplante de órganos, de tejidos, temas por el estilo. En realidad, el artículo 45 permite que toda persona disponga de su cuerpo para una vez que fallezca de la manera como lo desee. Y el artículo 79 de la Ley General de Salud, que puntualmente indica, podrán ser dedicados a fines de investigación científica y estudios anatomatopatológicos, perdón, es una palabra muy compleja, los cadáveres de las personas fallecidas en establecimientos asistenciales que no hayan sido reclamados dentro del plazo reglamentario. Es decir, tanto la Ley General de Salud prevé que los cuerpos no reclamados sean donados a la ciencia y la investigación, y de igual manera, dado que la persona puede disponer de su cuerpo voluntariamente, también pueden ser donados de manera voluntaria a la ciencia y la investigación.
Claro. Entonces, eso quiere decir, según lo que hemos estado hablando, para recapitular a la audiencia que nos escucha, que una persona en pleno uso de sus facultades mentales y siendo mayor de edad puede tomar la decisión de donar su cuerpo a la docencia y la investigación.
Correcto, correcto. Pero de igual manera, no solo, vamos a ver, no pensemos solamente en las personas en pleno uso de sus facultades mentales y personas mayores de edad, porque en el caso de las personas menores de edad o con alguna discapacidad cognitiva, aquella persona que ejerce la tutela o la salvaguarda respectivamente puede determinar donar el cuerpo una vez que haya fallecido. Es decir, los padres de un menor, una vez que éste fallezca, podrían donar su cuerpo, o una persona con alguna discapacidad cognitiva, la persona que ejerce la salvaguarda sobre este, podría determinar donar el cuerpo una vez que esta persona fallezca.
Claro, muy interesante. Y bueno, demos un espacio para poder darles la bienvenida ahorita a todas las personas que se vienen uniendo a este podcast, y les recordamos que el día de hoy estamos hablando sobre los aspectos legales de la donación de cuerpos para la docencia y la investigación, y para ello nos acompaña el licenciado Adrián Gamboa de la Universidad de Costa Rica. Entonces, retomando un poco todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ya hablamos de que cuáles personas tienen la potestad para decidir sobre un cuerpo una vez que fallezcamos, y además si era legal o no, ¿verdad? Hacer la donación para la docencia y la investigación, que dijimos que sí lo era. Comentémosle a la población que nos escucha si existen otras formas para poder donar el cuerpo para la docencia y la investigación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vida yo quería donar mi cuerpo, pero no me dio tiempo de hacer todo el proceso? ¿Hay alguna otra manera de poder hacerlo?
Claro, tenemos la donación directa, que es la que hemos estado comentando y que se basa en el artículo 45 del Código Civil, es aquella en la que la persona fallecida previamente ha dispuesto de su cuerpo. Pero además tenemos la donación indirecta. Son aquellas que hemos mencionado un poquito por encima, en la que los familiares, personas autorizadas judicialmente o incluso funcionarios de establecimientos asistenciales donan el cuerpo de la persona fallecida. Me parece que aparte del artículo 79 de la Ley General de Salud, que establece la posibilidad de que centros asistenciales puedan donar el cuerpo de personas que no han sido reclamadas, hay que recordar el reglamento para la inhumación y donación de cadáveres, órganos y otros materiales biológicos que ingresan a la sección de patología forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ. ¿Por qué? Porque este brinda la posibilidad o el proceso por medio del cual se puede realizar la donación de cuerpos que no han sido reclamados ante la medicatura forense. Y esto viene a crear una contraposición con una reciente reforma que se ha hecho no en nuestro país, pero sí en México, pero que eventualmente, en caso de acogerse, podría afectarnos. En México se reformó debido a problemas con delictivos de corte de narcotráfico, temas por el estilo, una reforma, y ahora no se permite que aquellos cuerpos depositados o que no son reclamados en los servicios forenses o de algunos albergues puedan ser donados. Entonces, hay un límite porque en el caso mexicano, los cuerpos se dan en carácter de depósito. Por ejemplo, la universidad los recibiría en carácter de depositario, se pueden mantener durante un año y posterior a esto hay que realizar un proceso de inhumación, lo cual limita mucho la disposición temporal, que usted maneja mejor que nosotros, doctora, de lo que podría realizarse con esos cuerpos. Entonces, me parece que en el caso costarricense, es una gran ventaja el que podamos tener acceso a los cuerpos que no son reclamados ante el OIJ, pero una reforma de este estilo, si eventualmente se diera, y esperemos que no, podría afectarnos muy seriamente para la formación de los futuros médicos.
Claro, y es que en nuestro país eso no aplica, ¿cierto?
Exacto, eso no aplica en el caso costarricense, es un caso de estudio comparado con la legislación mexicana. Lo que ocurre es que si por algo si por algo se hiciera una reforma en este sentido, nos podría afectar muy seriamente para la formación de todos los profesionales.
Sí, eso es muy importante porque además nosotros podríamos recibir por la Ley General de Salud, como lo hemos estado hablando, ¿verdad? Anteriormente, podemos recibir cuerpos que no son reclamados tanto del organismo judicial como de hospitales clase A a nivel de todo el país. Y entonces esto ha permitido que a lo largo de los años diferentes escuelas de medicina puedan trabajar con material cadavérico. Sin que a veces exista un programa de donación per se, ¿verdad? Porque esto es cuando la persona no se donó, sino que son personas que no son reclamadas. Pero la idea de tener un programa de donación es que el programa de donación permita que personas que realmente quieren donar su cuerpo para la docencia y la investigación puedan tener acceso, ¿verdad?, a hacer estas donaciones. Entonces, sí, claro. Entonces, es muy, muy importante ver cómo estas. Ver el caso de otros países, que son países hermanos, son latinoamericanos, y que analicemos la situación, ¿verdad? Para ver la importancia de tener programas de donación de cuerpos. Y retomando una idea que dijiste hace poco, nos hablaste de donaciones indirectas de menores de edad, ¿verdad? Y de personas con discapacidad. Entonces, esto quiere decir que legalmente en Costa Rica sí se puede hacer, o sea, se puede hacer la donación indirecta de embriones, de fetos y de personas con alguna discapacidad mental para la docencia y para la investigación.
Correcto. Tal vez hemos comentado un poquito la donación de los cuerpos de personas con una discapacidad cognitiva. Y también hemos hablado un poquito de la donación de personas menores de edad, pero también la donación indirecta de embriones y fetos es posible. Por lo general, los embriones y los fetos no son reclamados por familiares y entonces queda responsabilidad de la institución hospitalaria de categoría A, como lo mencionábamos, realizar la disposición de estos en aplicación del artículo 79 de la Ley General de Salud.
¿Sí? Sí, muy bien. Eso es muy importante porque todo este material es muy útil para docencia e investigación en todo el área de salud, ¿verdad? Y esto permite desarrollar nuevas terapéuticas, además poder estudiar diferentes patologías y cómo irlas previniendo, ¿verdad? Entonces, continuando un poco con toda la experiencia que hemos logrado desarrollar en estos 3, casi 4 años que tiene el programa de donación de cuerpos, nosotros siempre le indicamos a nuestros donantes que aunque exista un formulario de donación que es legalmente válido, es indispensable que ellos comenten este tipo de decisiones para la donación, ¿verdad? Que ellos desean donar su cuerpo una vez que fallezcan para la docencia y la investigación y que hicieron este proceso con la Universidad de Costa Rica. Siempre les pedimos que hablen de estos temas con la familia, porque si al momento de que el donante fallece, la familia no quiere entregar el cuerpo, nosotros no obligamos a la familia a que nos entregue los restos de esta persona, aunque legalmente se hizo todo el procedimiento para la donación en vida. Desde tu perspectiva legal, ¿hay alguna manera de hacer respetar la voluntad de estas personas que donaron su cuerpo y una vez que fallecen, que se respete la voluntad de entregar este cuerpo a la universidad?
Tal vez aquí, doctora, me gustaría rescatar algunos puntos previos. Primero, la donación en Costa Rica sigue siendo un tema tabú. Las personas siente no solo una responsabilidad, sino casi una obligación de inhumar su cuerpo o el de sus familiares. Entonces, si un familiar fallece, es casi sinónimo de vamos a disponer del cuerpo y no donándolo. Hay un profundo desconocimiento por parte de las instituciones hospitalarias con respecto a la posibilidad de donar cuerpos para la docencia e investigación, en el supuesto que estos no hayan sido reclamados, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de cuerpos que de igual manera son inhumados en instituciones hospitalarias que podrían ser donados. La normativa no es clara, tenemos una gran cantidad de vacíos legales y lo que regula la Ley General de Salud es sumamente general. ¿Okay? Entonces, a pesar de su nombre o haciéndole honra a su nombre, la Ley General de Salud lo regula de una manera muy general el tema de la donación de cadáveres no reclamados. No se cuenta con una ley para donación de cadáveres para la docencia e investigación, como sí lo hay para tejidos y órganos. A pesar de que la primera no excluye esta última, es decir, el hecho de que yo done una parte de mi cuerpo para un trasplante no significa que no pueda donar el resto para la docencia e investigación. Y si bien existen algunos mecanismos legales, se solicita la presencia de testigos para todos estos efectos, es indispensable, es sumamente indispensable que la persona que está tomando la decisión de disponer de su cuerpo lo converse con sus familiares. Lo converse y que pueda explicar su decisión para que ésta sea respetada. ¿Por qué? Por dos motivos. La primera, se puede convertir en un conflicto de carácter legal muy feo, y es muy feo que la persona, una vez que falleció, en realidad lo que genera es un conflicto con respecto a la disposición de su cuerpo. Un conflicto que va a tomar por sorpresa a sus familiares, ¿verdad? Y un conflicto que va a tomar un gran tiempo resolver y que entonces va a hacer que el cuerpo, una vez fallecida la persona, no pueda ser utilizado por la institución. Entonces, si se puede conversar de previo, si se puede dejar lo más claro posible para que las personas respeten su voluntad, sería lo mejor.
Claro, entonces lo que le podemos recomendar a las personas que nos escuchan y que desean donar su cuerpo es que hablen con su familia sobre estos temas. Nosotros desde nuestra experiencia hemos visto que los familiares, en especial las familias costarricenses, son muy respetuosas de la última voluntad de sus seres queridos. Entonces, no es lo mismo llevarse la sorpresa una vez que falleció, que resulta que la persona había donado su cuerpo para la docencia y la investigación, ¿verdad?, para la Universidad de Costa Rica, a que si ya lo habían hablado y que ya había sido un tema en donde uno expresa por qué desea donar su cuerpo para la docencia y la investigación, ¿verdad? Que normalmente las personas que toman esta decisión lo tienen muy claro, tienen una posición muy altruista y realmente están buscando un bien común, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante hacerles ver que desde la perspectiva legal es muy complicado, ¿verdad?, hacer valer esa decisión y que lo mejor es hablar, ¿verdad? Y hablar un poquito sobre los temas, aunque sean muy tabúes. Y bueno, el tiempo apremia y hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy. Agradecemos profundamente al licenciado Gamboa por su tiempo y por compartir con nosotros todo su conocimiento. Licenciado, no sé si tiene algún mensaje que desea enviarle a las personas que nos escuchan.
Yo primero quisiera agradecer el espacio, doctora, y a las personas que nos están escuchando, me gustaría solicitarles que se acerquen al programa, que investiguen, que consulten, para eso estamos, y que vean la posibilidad y todo el beneficio que pueden generar donando su cuerpo. Máxime con tantos profesionales a los cuales ayudan a formar y que eventualmente van a seguir colaborando para con la sociedad.
Muchísimas gracias, Adrián, y los esperamos muy pronto en otro episodio de Prodocu, la ciencia después de la muerte. Hasta pronto y no olviden compartir este episodio y suscribirse en nuestro podcast. Nos pueden encontrar en Spotify o en iTunes Podcast como Prodocu, la ciencia después de la muerte. Y no olviden darle click a la campanita y suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Prodocu, dona tu cuerpo, construye el futuro.